Ese en Espacio Libre.
Estamos de vuelta y como lo mencionó Mariano antes del corte, le damos la bienvenida al Intendente de Verificación Especial, el licenciado Juan Carlos Monroy. Recientemente, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen favorable de las reformas a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y otros activos. Este dictamen tiene ciertas modificaciones a la ley original propuesta. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gusto de saludarles, Luisa Fernanda, Mariano y José Eduardo. Estoy acá a la orden para que podamos seguir conversando sobre este importante tema para nuestro país.
Entre las modificaciones aprobadas en el dictamen, ¿hay algo determinante que haya cambiado en la propuesta de la ley?
No, la verdad es que precisamente un tema que veamos como superintendencia de bancos preocupante, realmente no, Luisa Fernanda, se mantiene eminentemente el componente técnico que nos permitirá básicamente pues poder cubrir esas brechas que nos han sido señaladas en los informes de evaluación mutua y no nos preocupa, digamos, en esta instancia las enmiendas que pudieron haberse incorporado por parte de la Comisión de Economía.
Licenciado Monroy, los profesionales universitarios, que es un grupo de personas obligadas, pues bueno, muchos de ellos inicialmente recibieron informaciones que no correspondían, pero después que entiendo que se ha trabajado por parte de ustedes y el Congreso de la República, acotaciones y puntualizaciones importantes. ¿Qué mensaje le daría usted a los profesionales universitarios, en particular a los notarios, respecto a las responsabilidades que tendrán una vez entre en vigor este proyecto de ley?
Muy buena pregunta, Mariano, y me da pie para justamente mandar ese mensaje de tranquilidad, quizás para los notarios que han estado un tanto preocupados sobre lo que implicará para ellos establecer medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y en efecto, digamos, con base a estos acercamientos que tuvimos con la Comisión de Economía y en las enmiendas que fueron planteadas, se presenta un régimen especial para justamente los profesionales universitarios, en el que se acotan las obligaciones que tendrán este tipo de profesionales que no se comparan con las obligaciones que tiene un sistema financiero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me atrevo a decir que la manera en la que se está planteando también va en función a ese enfoque basado en riesgo o la vulnerabilidad que en este caso ellos representan. Y me atrevo a decirles de igual manera que el planteamiento está muy delimitado a que tengan que llevar un registro de sus clientes y aplicar una debida diligencia para conocer a sus clientes, avisos de inusualidad que puedan también ellos identificar al momento de prestar el servicio y pues algo que ya se espera es la conservación de los registros que deben de tener. Pero el mensaje básicamente que quisiera también mandarles es que están acompañados en todo momento de una superintendencia de bancos, quien a través de capacitaciones transmitirá pues estas medidas y de igual manera les apoyará con la implementación de un régimen de prevención.
Licenciado, todos sabemos que aunque la ley esté hecha, a veces el reglamento, como es el que la hace fácil de ejecutar, es lo no tal vez no lo más importante, pero sí ayuda a la implementación. A la par de la ley, ustedes ya tienen una propuesta del reglamento y en ese se estará desarrollando esas reglas básicas de conoce a tu cliente que necesitan los profesionales tener y que me imagino que están tomando, por ejemplo, de, no sé, bufetes en Panamá, que ya le piden a uno de todo para abrir cosas en Panamá.
Sí, vamos a ver. De hecho, sí, Luisa Fernanda, digamos, en el reglamento y a través de circulares, guías que también se emitirán por parte de la Superintendencia de Bancos a través de la IBE, se darán a conocer como mayor detalle cuáles son los aspectos que deben de poner especial atención, en este caso los profesionales universitarios. Básicamente le puedo decir que el equipo ya tiene una propuesta de reglamento. Adicionalmente pues tenemos que esperar, ¿verdad? Ustedes saben que el dictamen es un siguiente paso, pero sí, creo que lo más importante es una meta volante, por decirlo de una manera. Lo importante es que la ley se apruebe para poder nosotros ya elevar al Ejecutivo la propuesta de un reglamento que va a permitir dar esa certeza y claridad jurídica que es necesaria para implementar este tipo de medidas por parte de los sujetos obligados y también las instituciones públicas que también tendrán que efectuar algún tipo de adecuaciones en sus controles de acuerdo a lo establecido en esta nueva ley.
Bien, hemos abordado el tema de los profesionales universitarios, licenciado. Hay otros aspectos, por ejemplo, en el tema de la tipificación del delito de lavado de dinero. Entiendo de que en la propuesta técnica emanada de la Intendencia de Verificación Especial y después con el tema del trabajo técnico con la Comisión de Economía, pero también en su momento la Comisión de Finanzas, hay un cambio sustantivo que considero es importante que se comparta con los radioescuchas. ¿Nos puedes explicar esa parte sustantiva en el cambio de la tipificación del delito y, por supuesto, el de las sanciones y las multas?
Sí, veamos. Y me gustaría dividir en dos grandes partes, digamos, mi respuesta a esta pregunta, Mariano, porque, vamos a ver, la tipificación del delito sí sufre un cambio sustancial y básicamente pasa a definir que para que una persona sea considerada o perseguida penalmente y que a su vez pueda llegar a ser condenada por delito de lavado de dinero, se debe de probar que tuvo la intención de lavar dinero o de prestarse para lavar dinero, ¿sí? Ese es uno de los cambios sustanciales que se hacen a la tipificación per se del delito. Ahora bien, la otra parte que básicamente se circunscribe a la pena de prisión se sigue manteniendo de 6 a 20 años. Sin embargo, un cambio sustancial que habíamos propuesto desde la iniciativa 6593 originalmente es que la multa básicamente se impondría sobre la base del beneficio económico que obtenga una persona que pudo haber lavado dinero.
A ver, licenciado, perdón que lo interrumpa, licenciado, pero ya están llegando las preguntas de los reescuchas. ¿Cuál es la diferencia precisamente en lo de la multa? Porque la gente, habría que dar un ejemplo para comprenderme más cómo es ese cambio sustantivo al tema de la multa.
Le voy a poner un ejemplo claro y creo que este lo han puesto en otros foros, ¿verdad? Una persona se roba un pollo, ¿sí? Luego ese pollo lo vende y obtiene por la venta de ese pollo, que fue un robo prácticamente, 200 quetzales. Esos 200 quetzales, esta persona tiene que ocultar el origen ilícito, que es básicamente el haber robado al pollo. Si a esas personas la vamos a procesar directamente, el beneficio que ella obtuvo fueron 200 quetzales, ¿sí? Pero si esta persona le pide, por ejemplo, un favor a un su familiar y le dice, mira, deposítame estos 200 quetzales en tu cuenta porque yo no puedo evidenciar de que obtuve un beneficio de estos 200 por haber robado el pollo. Entonces, y le paga 5 quetzales por haber utilizado la cuenta de la otra persona. El beneficio de esta segunda persona son 5 quetzales. Y la multa entonces para esta persona será de 5 quetzales. A diferencia de la persona que robó el pollo y que intentó lavar la plata, esta persona sí estaría considerándose como el beneficio económico los 200 quetzales. Pero licenciado, el ejemplo que quiero dejar es que a la segunda persona, que es la que utilizaron para mover los servicios financieros, la cuenta y todo lo demás, solamente se vio beneficiada con una parte de esos fondos ilícitos que ayudó a lavar.
Licenciado, ¿no cree que el ejemplo, entiendo yo que tiene que ser simple para que la gente entienda, pero el ejemplo es tan simple que se olvida de unos detalles? El que se robó el pollo y obtuvo los 200 quetzales no le va a decir al otro que él se robó el pollo y que de ahí obtuvo los 200 quetzales. Le va a contar un diferente cuento. le va a contar una diferente cosa. El otro puede ser, ya sea que los deposite en su cuenta o que haga un negocio con él, con esos 200 quetzales, y puede ser un adquiriente de buena fe. O sea, no sabe exactamente el origen, porque ¿cómo lo va a saber? Entonces, o sea, ahí es donde se complica la cosa, porque en la vida real, el A no le va a ir a decir al B, mira, me clavé el pollo, obtuve 200 quetzales y entonces, o sea, eso no es así, no funciona así.
Tal vez, y puedo ahondar en la pregunta de José Eduardo, porque va con la mía. Es muy difícil determinar las intenciones de una persona. En la teoría penal, las intenciones no deben ser penalizadas, solo el resultado, los actos, las acciones, lo que es verificable. Y eso va a hacer que en juicio sea muy difícil probarlo.
Sí, pero pongámonos el ejemplo de cómo está la normativa actualmente, Luisa Fernanda. Uh-huh. Entonces, usted, solo por el hecho de que la cuenta suya la utilizaron sin que usted supiera que ese dinero era ilícito, usted también había lavado dinero.
Okay. Pero la carga de la prueba entonces ahora cae en el Estado para determinar.
La tiene el Ministerio Público, okay. Es correcto.
Okay. Eso ya me parece razonable. Porque va a tener que ir cuesta arriba determinando cuál era tus intenciones y qué sabías.
Okay. Es correcto.
Está bien.
No sé si a la pregunta de José Eduardo habría algún comentario.
Vamos a ver, a la pregunta de José Eduardo, digamos, definitivamente si la ponemos bajo un ejemplo tan simple como este del pollo, que trataba de hacerlo lo más ilustrativo posible, será. Pero hablemos de que esta ley también está enfocada a perseguir al crimen organizado, o sea, van a ser grandes cantidades de dinero las que se van a estar identificando, y es donde la persona esta que pueda estar prestando sus servicios o financieros o sus cuentas o algún otro tipo de servicio, tanto profesional como financiero, que también es levantar cierta sospecha de si estos dineros que se exceden a los 200 quetzales del pollo, ¿verdad? Realmente son lícitos, ¿no? Y buscando un poco el otro sentido también de evitar, y eso es algo que nosotros hemos promovido en la Superintendencia de Bancos, es evitar que la gente preste sus cuentas.
Además, usted nos ha recalcado que hay una cierta recurrencia en este tipo de operaciones, que ustedes miran que hay una red, que no son casos aislados. O sea, un pollo robado realmente no va a ser objeto de que ustedes que ustedes lo revisen, pues. Pero me imagino que es una cuestión de identificar redes, como usted nos ha explicado.
Es correcto, digamos, otra vez, ¿verdad? Insisto, bajo el planteamiento o como está nuestra ley actual, hay que perseguir todo. Uh-huh. Con la nueva ley y tomando en consideración la nueva tipificación y los elementos adicionales que se incorporan, como este tema del enfoque basado en riesgo, el Estado y las personas obligadas van a poner especial atención en organizaciones criminales, no en el ciudadano común que llega a depositar o a hacer operaciones con su salario, ¿verdad? Porque sí quiero tal vez resaltar que ese enfoque basado en riesgo del que tanto hemos hablado no solamente aplica para la persona obligada al momento de iniciar relaciones con su cliente, sino también aplica para una superintendencia de bancos al momento de supervisar a las personas obligadas, y también para el Estado y todas las instituciones que formamos parte del Sistema Nacional de Prevención para identificar los fenómenos criminales que nos están pegando y dedicar recursos y las investigaciones hacia esos fenómenos criminales.
Okay.
Licenciado, se nos acabó el tiempo, pero muy rápidamente, un ciudadano desde Poptún Petén nos escribe si con la nueva ley se va a perseguir a la gente que hace transacciones en efectivo. Muy concreto, por favor.
No, mire, Mariano, esto lo hemos comentado en muchas ocasiones. Esta ley no persigue las transacciones propiamente de efectivo. Sí va a haber cierto cuestionamiento para saber cuál es el origen de esos fondos, porque tenemos muy claro que la economía de nuestro país también se mueve sobre la base de efectivo. Entonces, no es un delito manejar efectivo siempre y cuando usted tenga una actividad económica que le genere efectivo.
Bueno, licenciado, yo voy a hacer la última pregunta. Después de este dictamen, ¿cuánto tiempo esperan ustedes que esté aprobada esta ley? ¿Cuál es el impulso que tiene?
Mire, Lito Fernanda, yo la verdad que le soy sincero, tenemos en la Superintendencia de Bancos todas las esperanzas de que la aprobación sea en este mes de marzo.
Okay.
Tenemos que tomar en consideración lo que ya hemos hablado, de que hay que reglamentarla, hay que implementar esta ley. Y uno de los cambios que también vi que se incorporaron con las enmiendas emitidas por la comisión es también la reducción de los plazos de implementación. La ley ahora iniciará vigencia 6 meses y posteriormente a eso hay 3 meses también para que la Superintendencia de Bancos pueda presentar ante el Ejecutivo un reglamento.
Los van a poner a correr.
Tiempos que serán muy cortos para nosotros, pero ya estamos preparándonos para ello.
Okay, gracias, licenciado.
Muy bien, a la orden, gusto saludarles, que estén muy bien.
Muy amable, igualmente, señor superintendente.
Hasta luego.
Le dijo superintendente.
¿Intendente dije al final?
No, superintendente.
Ah, qué bueno. Ah, perdón. Ya.
Estamos al corte.
Ya volvemos con Espacio Libre.